debate aquí. Los tres representan. Falta el doctor Horacio José, parece que me dice que viene en un trancón, no sabemos cuál. En Bogotá cualquiera viene en
trancón. En la cama.
En la cama, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿ustedes vieron ayer el debate o no, doctor Antonio?
Desafortunadamente no, Manuelito. Estábamos atendiendo compromisos y reuniéndonos con la gente y bueno.
Y esta época es de terminar, sí, de afinar, ¿no? ¿Usted tampoco lo vio, doctor?
No, tampoco. La verdad me lo comentaron. Pero sí, seguimos trabajando en los últimos días de campaña para lograr ese triunfo el próximo domingo.
¿Y usted, doctor Julio César?
Tampoco tuve la oportunidad de verlo, pero también escuché comentarios esta mañana al respecto y bueno, creo que esos son debates que se quieren ver en la ciudad, ¿no?
Yo escuché esta mañana también el de un pedazo, el de Vicky Ávila, me pareció un debate a lo último muy interesante, un tire de afloje interesante, pero hablemos de temas del Consejo de Bogotá. Ustedes son tres concejales actuales, hoy quería yo mostrar tres opciones que son, que quieren volver al Consejo de Bogotá. ¿Por qué quiere volver usted, doctor Antonio?
Bueno, yo creo que...
¿Le quedó mal hecha la tarea?
No, no, para nada. Creo que este cuatrenio va a ser un cuatrenio definitivo para la ciudad. Es un cuatrenio en el que se toman decisiones cruciales. O esta ciudad avanza en algunas áreas y consolida otras, o esta ciudad colapsa y no va a ser capaz de enfrentar los inmensos desafíos que tenemos como sociedad y como ciudad. Por ejemplo, nosotros tenemos que liberar a Bogotá de la pobreza. Hemos bajado 22 puntos en los últimos 12 años. Contrario pues a todas esas miradas apocalípticas que dicen que esto es un infierno, no. Una ciudad que logra sacar de la pobreza 1.400.000 personas, pues eso es tan importante como hacer tres troncales de Transmilenio o cuatro. Eso es una gesta importantísima, sin antecedentes en la historia de Bogotá. Eso no lo ha logrado el gobierno nacional. El promedio de la pobreza es del 28%. El de Bogotá es el 10.1%, medida por ingresos. Si usted le aplica, ¿no?, el enfoque multidimensional, ¿saben cuánto está la pobreza en Bogotá? En 5.6. Entonces, algo bueno se ha hecho. Eso no es producto de la divina providencia, ni es la mano invisible del mercado.
¿Y no hay pobreza oculta? Porque yo entiendo que hay pobreza oculta.
Sí, claro, pues es probable que haya pobreza oculta, pero las cifras son las cifras. Y estas son cifras del DANE. No son cifras de planeación distrital, son del DANE, ¿no? Primero. Segundo, claro, tenemos que resolver los asuntos cruciales que tenemos en movilidad. Tenemos un problema estructural que no hemos resuelto. Pero la movilidad no se puede resolver de cualquier modo. Hay que resolverla con una perspectiva de movilidad sostenible. Y eso tiene nombre propio. Modos férreos, modos uso de tecnologías limpias, sustitución del combustible fósil, ¿no?, y metrocables, trenes de cercanía, metros, etcétera. También problemas cruciales en materia de seguridad, y déjenme que termino con esto, y dos desafíos importantes, los desafíos ambientales y el desafío de la paz que se firma antes del 23 de marzo.
Bueno, ya también llegó el doctor Horacio José Cervantes.
Y yo quiero estar en esa discusión, en la discusión de esos temas cruciales, por eso quiero estar en el Consejo de la Ciudad.
Yo les voy a hacer una pregunta que le hicieron ayer a los candidatos, que me parece pertinente para ustedes, que son de diferentes vertientes. Aquí está el doctor Antonio Sanguino del Verde y el doctor Celio Nieves del Polo, que son amigos de la candidatura de Clara López. El doctor Horacio José, que es amigo de la candidatura del doctor Rafael Pardo. Y el doctor Julio César Acosta, que es amigo de la candidatura de el doctor Enrique Peñalosa. Aquí el planteamiento que hace el doctor Sanguino es: la pobreza se ha acabado, se ha luchado. Pero hay una cosa evidente, en estos 12 años Bogotá se retrasó en movilidad, eso también es evidente. Ese modelo, ¿cómo se combina, doctor Julio César? A cada uno le pregunto de cómo se puede combinar para que la ciudad se haga algo social, pero que también funcione, porque es que no nos vamos a quedar en lo que estamos.
Bueno, Manolito, yo lo primero que le digo es que yo aquí ya tengo diferencias con el doctor Sanguino, porque sí, puede ser que él dame de las cifras, pero usted no me puede decir a mí que el 20% de la población dejó de ser pobre, porque eso es como cuando hablaban de las famosas casas que hace el gobierno distrital y uno les dice, bueno, muéstremelas, yo quiero ver quiénes han salido de pobres. Nunca se pueden determinar. Bogotá cada vez es una ciudad más costosa. Entonces, el nivel de ingreso en la ciudad lo que viene disminuyendo, y algo muy importante que está diciendo Manuel, la pobreza oculta de esta ciudad es increíble. Acá porque la gente paga impuestos no quiere decir que sea rica. Acá porque la gente tenga un vehículo no quiere decir que ya sea otro estrato social. Yo pienso que eso es un tema que tiene que entrar en discusión, porque sin lugar a dudas, sí se han hecho un buen trabajo, porque un alcalde que se ha gastado más de 50 billones de pesos en 4 años, algo tiene que haber hecho. Alguien tuvo que haber beneficiado. Pero eso no puede ser un costo en infraestructura para la ciudad. Es que en 12 años esta ciudad no tiene nuevas vías. Es que en 12 años esta ciudad no tiene un sistema claro, por ejemplo, como el sistema integrado del transporte. No está puesto en marcha. ¿Cómo es posible que tengamos una malla vial en más de un 70% en mal estado? Eso significa que acá no se han tomado decisiones, que simplemente se ha dejado pasar el tiempo, y simplemente nosotros no podemos permitir que sigamos en el mismo continuismo que lleva la ciudad en 12 años, porque a mí me decía algo la otra vez algún concejal, decía, bueno, pero es que apenas son 12 años, en 12 años no puede cometer errores. No, señor, no estamos para cometer errores. Esta ciudad tiene que proyectarse, tiene que tener inversiones, tiene que tener nuevas obras de infraestructura, porque definitivamente estamos dejándole en un caos que ya está dañando la tranquilidad y la calidad de vida de todas las personas que vivimos en Bogotá.
Doctor Senio.
Uno tiene que preguntarse...
Usted luego me da una réplica.
A la ciudadanía, a la ciudadanía bogotana, hay que preguntarle, la ciudad antes de 12 años, doctor Julio César, ¿acaso era el paraíso terrenal? ¿Y no la habían gobernado ustedes, los de la derecha, por más de 184 años? ¿Y nos la entregaron con el metro, con un metro que estaba en el acuerdo 6 del gobierno de Peñalosa, en el artículo 32, y no lo construyeron, lo incumplieron? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo sí quiero volver al Consejo de Bogotá, precisamente porque, como lo decía Antonio, queremos hacer parte de la gobernabilidad, de la administración, del control político de una ciudad distinta en el marco del postconflicto. Yo soy un convencido que a partir de marzo del próximo año, de acuerdo a las conversaciones entre la FARC y el gobierno nacional, la alcaldesa mayor de Bogotá va a ser la primera alcaldesa del postconflicto a nivel nacional. Y en materia de movilidad, pues por supuesto que hay que mejorar, pero la malla vial tampoco es la destartalada que nos entregaron hace 12 años. Yo creo que sí tiene mejoras. Por supuesto que los barrios más alejados del centro de la capital de la República, donde no ha llegado ni un centímetro de pavimento en la historia de la capital de la República, deben tener inmensas prioridades.
Doctor Horacio José, antes de la réplica del doctor, Antonio.
Y le picante esta vaina.
Sí, claro. Mire, Manolito, aquí lo que hay que hacer es buscar un punto medio. Claro que ha habido avances sociales del polo y del progresismo, eso hay que aceptarlo, ¿sí? Pero también hay rezagos, ¿sí? En materia de infraestructura. Y por eso hoy tenemos los problemas de movilidad tan grandes. ¿Nosotros qué queremos con el doctor Rafael Pardo? Hombre, buscar un punto medio. Construir sobre lo construido. Lo que se está haciendo bien, mantenerlo. Pero claro que ha faltado gerencia, claro que ha faltado ejecución, claro que ha faltado organizar la casa y administrar mejor los recursos. Eso es lo que quiere el doctor Pardo, ¿sí me entiende? Buscar la forma de mantener los recursos en los programas sociales, pero adicionalmente meterle un toque de gerencia a la administración distrital y que se vean los resultados, y que no cobren impuestos, y no se vean las obras. Entonces, a mí sí me parece fundamental. Acá no hay que hacer borrón y cuenta nueva, eso no lo quiere hacer el doctor Pardo como quieren otros candidatos. Aquí hay que mantener lo bueno y mejorar, gerenciar, administrar lo que no ha funcionado.
Ahora sí la réplica, doctor Sanguino.
No, mire, le voy a explicar al doctor Julio César Acosta lo que es sacar población de la pobreza. Es sacarlos de los estratos más pobres y traerlos a los estratos medios. Su presidente, doctor Acosta, que me imagino que es el presidente Santi. Usted tiene vicepresidente,
presidente,
entonces su presidente Santos ha dicho una cosa que es absolutamente importante. Por vez primera en la historia de Colombia, las clases medias son más grandes que los estratos más pobres. ¿Y sabe quién es la ciudad vanguardia? ¿quién aporta en ese promedio? Porque tenemos un Atumaco con el 59% de la población en pobreza y un Chocó por encima del 60% y una Guajira en donde se mueren los niños de hambre. Bogotá. Pero le voy a contar lo siguiente, doctor Acosta. Mire, estos son datos del DANE. El DANE es una fuente nacional. El director del DANE es el señor Simón Gaviria, de la coalición de la Unidad Nacional. Le voy a decir, el DANE, el departamento, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que depende de la Dirección Nacional. Sí, bueno, pero mire esto. El estrato 1 de Bogotá, el estrato 1 es el 6% de la población. El estrato 2, que es considerado ya un estrato medio, no es un estrato popular, es el 41%. El estrato 3, que es el medio medio, el 36%. Es decir, entre el 2 y el 3 tenemos casi el 70% de la población en Bogotá. Eso no es producto de la mano invisible del mercado, ni de las casas gratis de Vargas Lleras. Eso ha sido el resultado de unas políticas sociales sostenidas. Y yo le voy a decir lo siguiente, ¿sabe qué es una política social sostenida? La política de educación pública de la ciudad.
Que es pésima. Sí,
que es pésima, no, que tiene una cobertura del 100%. Y que tiene, perdóneme que yo no lo interrumpí, doctor Acosta, ¿no? Que tiene una cobertura del 100%, ¿no? En Bogotá no es como en Arauca, ¿no? Que para usted conseguir un cupo en un colegio público tiene que ofrecerle unos boticos a un político, a un concejal o a un diputado. No. Aquí en Bogotá hay gratuidad hasta el 11 grado y hay educación pública.
Los cupos,
tenemos una red pública.
Está cambiando la discusión, tenemos
una red
sencillo.
Pública hospitalaria de 22 hospitales.
Doctor Sanguino, algo muy sencillo. Algo muy sencillo.
Sí.
Es que no, ya con dos minutos que uno hable es suficiente.
Sí, tranquilo.
Yo creo que está cayendo usted en el error de los funcionarios burócratas que hay en esta alcaldía. Que se ciñen a estar en una oficina viendo cifras y no viendo la realidad de la ciudad.
No,
eso me preocupa.
Pero es que la discusión seria porque, sobre fuentes serias.
Me preocupa porque uno tiene que ir a ver el grado de pobreza que tenemos en esta ciudad.
Pero usted es un profesional.
Yo he ido, yo me la paso
en las localidades.
Pero no parece, doctor.
Doctor Acosta, pero es que si usted es serio, si usted pasa por la universidad, sabrá que estas fuentes...
Pero deje hablar, doctor Sanguino,
para una discusión seria. Bueno,
doctor Sanguino, deje que terminara el doctor.
Y luego hablo yo.
Uno no puede estar basándose solamente en unos indicadores que sí, me parecen muy bien, pero la realidad de este país es otra.
No, pero muéstrenme otros indicadores.
Otras
cifras.
Y juezo, no, vamos a Ciudad Bolívar.
No, pero
vamos a Rafael Uribe.
Es que la cantidad de gente que está hoy en día sufriendo...
Que no hay apoyo. Dígame las cifras que tiene desplazados en esta ciudad.
600.000 víctimas.
Más a mi favor.
Con 600.000 víctimas y usted tiene estos resultados.
No,
imagínese usted.
Usted
es que son fuentes oficiales del gobierno nacional. Eso es lo que usted piensa con el sesgo de su ideología y de su mirada.
Ideología, es que simplemente aquí no podemos tapar el sol con el sesgo.
No, pero es que le estoy mostrando cifras.
Bueno, espera un momentico aquí, que aquí hay otro. Garantía. Aquí no hay garantía porque aquí no está el ¿cómo se llama? El concejal Durán, que ese sí es dictador.
Déjeme decir dos cosas. Muy interesante la discusión planteada por los dos compañeros. Y aquí estamos en la discusión de dos modelos distintos de ciudad. Es decir, si la derecha bogotana en cabeza del doctor Julio César Acosta como concejal de Bogotá no entiende lo que se ha hecho desde política social, sí estamos muy, muy regular. O sea, no sé por cuál ciudad camina, porque definitivamente, si no reconoce... Mire, la nación copia lo que hace Bogotá en política social. Cuando en el 2010 llegamos a la cobertura plena en educación, el gobierno nacional la copió y dijo, vamos a ir a la cobertura total. Primero lo hizo Bogotá. En política alimentaria para los niños y los jóvenes de los establecimientos educativos, esa es una fortaleza de la capital de la República. Y no es cierto que nuestros establecimientos educativos no sean de calidad. En el 2008 había una distancia entre el colegio público bueno y el colegio entre el colegio privado bueno y el colegio público de más de 40 puntos en las pruebas a ver. y hoy estamos a 11 puntos. Eso significa que la calidad de la educación ha crecido mucho más vertiginosamente en la educación pública y menos en la educación privada, porque la línea casi se ha mantenido horizontalmente en la educación privada. Y muchas cosas más tenemos nosotros para mostrar. Cuando Lucho Garzón llegó por primera vez a la alcaldía, cuando llegó a la alcaldía mayor de Bogotá, la red hospitalaria estaba en vía de extinción, en vía de privatización. Se ha fortalecido, se ha dinamizado y ha crecido en materia de infraestructura y en materia de calidad. O sea, nosotros sí tenemos mucho por mostrar, reconociendo, por supuesto, algunas actuaciones que no han sido las mejores en la ciudad de Bogotá.
Doctor Horacio, ¿usted qué sería el punto medio usted de la discusión?
Le digo una cosa, Manolito. Esto es lo que nos tiene fregados. Esto es lo que nos tiene jodidos, perdóneme el término. Cada uno quiere sacar pecho, todos sacamos los réditos políticos. Esto del otro bando no le ha servido a nadie. Los de la derecha son un desastre, los de la izquierda ni se diga, ¿sí? Y resulta que nos estamos tirando a la ciudad y no nos hemos dado cuenta. Nosotros lo que queremos es buscar lo mejor de la derecha, buscar lo mejor de la izquierda, buscar lo mejor de cada espectro político.
¿Qué reconoce el doctor Serpa de lo que hemos hecho en estos 12 años, por favor?
No, yo sí le reconozco el tema de la educación.
Muy bien.
A los gobiernos del Polo Democrático, sí. Pero también reconozco que ha habido muchas dificultades y muchos problemas serios.
No
en
vaya a polarizar ahora.
No. Pero mire, este es el ejemplo perfecto de por qué estamos fregados en el país y en Bogotá. Porque por las diferencias políticas, por la polarización, porque cada uno quiere sacar pecho, no pensamos en la ciudad y entonces nos quedamos en discusiones acerca de quién lo ha hecho mejor y resulta que Bogotá sigue en la olla. Bogotá sigue con muchísimos problemas.
2 minutos, Manuel. Simplemente decirle que yo creo que lo mínimo que debe hacer cualquier gobernante es buscar mejoras en educación. Uno no puede sacar pecho con algo que es una obligación del Estado. Si usted no me puede decir a mí que porque se ha mejorado...
No lo habían hecho antes de los gobiernos de la izquierda.
Ningún gobernante que no haya buscado...
Pero no en los niveles en que lo hemos hecho nosotros desde la izquierda.
Esta mala educación, Peñalosa fue el que mejoró más de 63 colegios. Luego venía el proceso de capacitación. Hoy en día, usted no me puede decir a mí, ninguno de los dos, que esta ciudad es un paraíso, donde la movilidad es un caos.
No, tampoco es un infierno.
No es un paraíso.
Pero tampoco es un infierno.
Ustedes lo acaban de decir, es que la movilidad es un caos. Y todos los que me están escuchando en ese momento pueden estar metidos en un trancón. La inseguridad de los que me están escuchando, cualquiera puede estar en este momento siendo atracado. Ustedes dense cuenta que no me pueden decir que esto no ha cambiado. La infraestructura es pésima. ¿Sí? Ustedes no me pueden decir que esta ciudad es diferente a la que estamos viviendo. Doctor Serpa tiene toda la razón. Acá nosotros no podemos hacer un borrón y cuenta nueva. Lo que han hecho bien, pues hay que continuarlo. Pero ustedes han hecho cosas muy mal en el tema educativo. ¿Cómo es posible que hoy en el tema de cupos de colegios sea eso? Eso sí que es difícil, doctor Sanguino. Que usted vive en Kennedy y que su cupo se lo den simplemente en Bosa o en otra localidad.
Ah, pero eso es lo excepcional. Eso no es lo de los 890 mil niños que están en las escuelas y colegios.
Usted, vea, la gente que me está escuchando ahorita me lo entiende. Cada vez que uno va a la localidad le dicen a uno, concejal, por favor. Nosotros queremos los cupos en nuestras localidades. Motivemos a que los jóvenes estudien. Los colegios hoy en día a la gente le da miedo mandar sus hijos, porque hay colegios que se volvieron ollas. El microtráfico, el bullying, inseguridad. Nosotros no podemos desconocer una realidad que tiene Bogotá y que debemos trabajar para mejorar.
Ustedes me permiten.
Eso no es estigmatizar. No hay que estigmatizar a nuestras escuelas y colegios porque en una institución educativa.
No es estigmatización, es la realidad.
5.000 muchachos. Y entran en procesos de drogadicción. 10 o 15, entonces ya la población es, o sea, es la del caos.
Usted está diciendo que en los colegios no hay ningún problema tampoco.
No, sí hay problemas, bueno, claro que sí.
Y eso es lo
pero
que hay que resolver.
Minoritario.
Usted me permite un segundito, vamos a un corte y ya volvemos. Bandas